Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ahora o nunca, es lo que ha dicho Lei Jun en la Junta General de Accionistas Ordinaria del Valencia Club de Fútbol, refiriéndose al Nou Mestalla. Es el titular de este jueves 14 de diciembre. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web, cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia. Y, por supuesto, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVox. La presidenta ha empezado el acto con un ya chirriante antes de recibir preguntas y las votaciones. ¿Votaciones? ¿Pero qué votaciones? El caso es que ya sabemos el respeto nulo que siente Meriton por el escudo del Valencia, por su afición, menos por sus accionistas minoritarios, pero hoy ha vuelto a escenificarse en esa Junta General, que no deja de ser un acto fundamental para saber la realidad del club, por triste, preocupante que pueda ser. Un acto que debería ser público, abierto, pero que Meriton, que llegó en 2014, en cuanto fue notando hostilidades en el entorno, empezó a limitar y a vetar el acceso de la prensa, primero, algo que no ocurre en ninguna otra sociedad anónima deportiva en España, y también a sus accionistas. Este es el Valencia de Lini, de Meriton, amparándose en esos recovecos que permite la ley para avergonzarnos a todos y no dejar de reconocer lo poco transparentes y democráticos que son. El caso es que, una cacicada o no más, nadie ha podido difundir, grabar ningún vídeo o audio de esta Junta General de Accionistas, a pesar de los 8 representantes de los accionistas que sí que han podido aglutinar esos casi 6.000 títulos que necesitaban para estar presentes. También digamos que el club ha emitido la participación íntegra de la presidenta Lei Jun, que ahora te vamos a analizar, y que en el tema del estadio ha dicho esto.
El nuevo estadio nos va a costar más de 340 millones, unos 5.000 euros por asiento, que es comparable al de los estadios del Atlético de Madrid y del Athletic de Bilbao. No me canso de repetir que se trata de un proyecto importante para el club y estamos preparados para empezar y terminar el nuevo estadio. Este es el futuro del club y tiene que ser ahora. A pesar de que ha sido y seguirá siendo un camino difícil y complicado, para mí es ahora o nunca.
Ahora o nunca. Tiene que ser ahora. Palabras de Lei Jun, la presidenta del Valencia. El caso es si te lo crees o no. Si va a ser o no. Lo que tengo claro es que la pelota vuelve a estar en el tejado de las autoridades, después de presentar conjuntamente esa candidatura de Valencia y del Nou Mestalla para el Mundial de 2030. También ha hablado de limpieza de plantilla y ha dejado claro, al menos así lo entiendo yo, luego se lo preguntaré a Pedro Zamora, a Rafa Villarejo y a otros compañeros de la prensa, que la época de vacas flacas se va a alargar. Esa sostenibilidad económica de la que siempre habla Meriton. Estamos pendientes también de la rueda de prensa. Sigue en marcha la Junta General. Media hora después de que acabe, comparecerán ante los medios. Ahí sí que podremos preguntar. Lei Jun, la presidenta, Javier Solís, el director corporativo, e Inma Ibáñez, la directora financiera. En el Levante se han cumplido 100 días desde que José Dávila asumió el puesto de consejero delegado y, a falta de una semana para la nueva reunión con la fundación, aún no está cerrado el acuerdo definitivo. En baloncesto, el Valencia Basket femenino ayer hizo los deberes, ganó en Polonia al Lublin 60-87, le pasó por encima, pero sigue a dos victorias del top 4 de su grupo en la Euroliga, porque Zaragoza y Skio ganaron y siguen firmes. Lo más importante, los deberes que tiene que hacer el equipo de Rubén Burgos, es que el equipo está recuperando sus señas de identidad sin Bekalen. Vuelve a funcionar de forma colectiva. Sin decirlo, pero qué bien le ha sentado el adiós de la australiana al vestuario. Solo hace falta escuchar a Burgos y a la capitana, que era Alcasas.
La colectividad, tener todas claro al camino hacia el que vamos, pues es la mejor noticia y lo que hemos demostrado en la pista. Felicitar a nuestras jugadoras, han entendido muy bien el plan de partido en esta pista. Todos los equipos han tenido partidos complicados, especialmente por la defensa zonal durante un porcentaje muy, muy alto del partido. El ritmo de partido nos ha favorecido, era el que queríamos imponer, mucho más alto, con muchos más lanzamientos de pista que ellas.
No era una pista fácil y que todas hemos tenido muy claro, tanto las que hemos empezado el partido como las del banquillo, lo que teníamos que hacer y sobre todo el ritmo que teníamos que poner. Muy contenta por el equipo y eso, que a seguir con esta, bueno, con esta inercia positiva que tenemos en estos dos últimos partidos.
Inercia positiva, colectividad, yo creo que queda más que claro. Semana próxima es clave para las chicas de Rubén Burgos, porque Zaragoza visita Fenerbahce y Skio al DVTK. Y las valencianas reciben Asvel. Es jornada para recortar distancias, pero veremos. Y mañana es el turno de los chicos de Alex Mumbrú en Grecia ante Olympiacos, con esas ausencias de Harper y de Xavi López Arostegui. Lo bueno que el equipo ha podido disfrutar de dos días libres que le han venido muy bien en lo físico y sobre todo en lo mental. Y en ciclismo, esta tarde conoceremos cómo será una edición muy especial de la Ronda de la Comunidad Valenciana, que cumple 75 años y a las 7 presenta su nuevo recorrido. Es la portada de este jueves 14 de diciembre. Ahora enseguida entramos en detalle con este equipo que capitanea Hugo Ballester, hoy con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, con Javi García, los mandos de la nave espacial. Te habla Fermín Rodríguez, que si no Rafa se me enfada. Unos consejos y despegamos.
El mejor regalo, la salud, es acierto seguro. Estas navidades haz el mejor regalo del mundo. Regala salud con Atalanta Sport Club, con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Con una sola cuota dispones de 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10, Avenida del Ecuador 6 o en atalantaclub.com.
Si no hay quien escriba la carta a los reyes.
Criatura, la carta la vas a acabar, pero hoy no, mañana. Si necesitas una buena conexión, pásate a Fibra Valencia. Contratando estas navidades tienes regalo seguro, con precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
Casa Caridad ha abierto sus puertas todos los días durante más de 117 años. Pero, ¿qué pasaría si Casa Caridad no estuviera? Valencia sería distinta. Cada año atendemos a más de 4.200 personas vulnerables. Comida, educación, atención social, un lugar seguro al que acudir. Súmate a nuestra casa. Entra en casacaridad.com y hazte socio.
Arrancamos. El epicentro de la actualidad pasa por Mestalla, donde en su palco VIP está celebrándose esa Junta General de Accionistas del Valencia desde las 10 de la mañana, con la asistencia telemática de Kiat Lim, el hijo del máximo accionista, pero con poca presencia de accionistas, solo 8 los que han sido capaces de aglutinar esos 5.786 títulos propios o delegados para poder estar. Y por supuesto, con el aviso / amenaza de no poder grabar, emitir ningún vídeo audio de este evento. Una cacicada, para mí, una muestra más de esa falta de transparencia y obviamente de empatía con el entorno de Meriton. En el orden del día había muchos temas que ahora analizaremos: estadio, planificación deportiva y económica. Y por supuesto allí no podía faltar un hombre de la cadena COPE, Rafa Villarejo. Buenas.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas.
¿Cómo va la mañana?
Bueno, han sido puntuales, incluso han empezado un poquito antes, 10 menos 5 ha comenzado esta junta de accionistas, que sigue en marcha, y lo último que nos anuncian es que va para largo. Todavía quedan 3 intervenciones de 3 de los 8 accionistas que, como dices, han aglutinado opciones para estar presentes en esa junta de accionistas, y luego vendrán las respuestas, porque primero va el turno de los discursos y de las preguntas. Lo apuntan todo en un papelito y luego cada uno en su departamento, tanto Ima Ibáñez en el departamento financiero como Javier Solís, como la presidenta Leijón, responderán a todo lo expuesto por esos 8 accionistas. Y luego el momento para las votaciones, es decir, nos están hablando de que nos iríamos tarde larga, 5 o 6 de la tarde como mínimo, para el comienzo de esa rueda de prensa. Y como digo, han sido puntuales, incluso se han anticipado un poco. No hemos visto por la puerta de adelante, sí por la puerta de atrás, es lo lamentable que tengan que hacerlo por la puerta de atrás, entrar al estadio Mestalla, esa junta, a la presidenta Leijón, también a Javier Solís. Sí ha entrado por la puerta de adelante Ima Ibáñez, la directora financiera, dando la cara, y evidentemente el resto de accionistas que acudían a esta junta. Están siendo, como digo, una mañana larga aquí en Mestalla, como se esperaba, porque es el día evidentemente señalado y que se aprovecha para que los pocos que puedan acudir, evidentemente, mostrar allí toda su crítica, sus propuestas, también sus elogios, quien quiera hacerlo, evidentemente, a los miembros del Comité Ejecutivo del Consejo de Administración del Valencia. Por cierto, decías y puntualizabas bien lo de Kian Lin, ya contamos en COPE que no acudiría. Nos han contado que está telemáticamente, pero lo que nos cuentan también desde dentro es que nadie le ha visto. Es decir, ha hecho lo de que hacíamos nosotros en la pandemia, que es conectarnos al Zoom con la cámara apagada.
Igual lo está cual, durmiendo, ¿no? Por la diferencia.
Lo cual,
horaria,
si es así, me parecería Zamora, todavía una falta de respeto.
Está pendiente,
todavía
¿no?
una falta de respeto más, me parecería, si es, insisto, de esa manera. Porque al final lo que ha hecho es conectarse y quién sabe si irse a otra instancia de su casa, y ni siquiera estar atento a la Junta de Accionistas. Me parece ya una falta de respeto que, insisto, me parece que primero hay que confirmarlo. Tampoco me gustaría en este sentido ser sensacionalista. Lo han visto en nuestras redes sociales. La mañana ha comenzado con, para mí, y me sabe mal decirlo así, una chirigota de un señor que ha bajado de un taxi, que ha puesto una alfombra roja al estilo del recibimiento «Bienvenido, Mr. Lin», de aquel entonces al estadio de Mestalla, y ha bajado vestido de pescador con una jaula donde estaba un murciélago, evidentemente evidenciando e interpretando que el murciélago está enjaulado porque está aprisionado por el propietario, por Peter Lin, y con la careta de Peter Lin, pues ha hecho ahí una especie de teatrillo en la puerta del estadio de Mestalla. Coincidió además con la llegada de Vicente Vallés, el presidente de la agrupación del pequeño accionista, que se ha llevado el chaparrón de los aproximadamente 15-20 miembros de Libertad VCF, de la plataforma Libertad UFC, que han estado con la pancarta habitual de que vemos en cada minuto 19 en Mestalla de Lincoln Home, esperando la entrada de los accionistas. Fermín, si te parece, porque está a punto de estar a lo suyo, que es al directo con la televisión pública valenciana Apunt, un viejo conocido tuyo.
Hombre,
viejo más que conocido, José Luis Sánchez, al que quiero atracar para que nos dé la primera opinión del día. Hola, José Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Hola, Fermín, ¿qué tal?
Hola, José Luis.
Así está, bueno, aquí estamos. Me cuesta
hablar. ¿Habla valenciano? Esto es la COPE.
Puedes hablar, pues.
No estamos en Rumanía, en COPE Rumanía.
Me cuesta hablarte en castellano, Fermín. Pero claro, sí, que decimos que estamos aquí en un déjà vu de todos los años, en la Junta de Accionistas. 5 horas de junta y prácticamente no sacamos nada en claro. Es un poco la visita al doctor que se le hace, que le toca hacer a Meriton una vez al año, que le pinten un poco la cara a cara, a unos metros de distancia, sobre su gestión económica y deportiva, pero en el fondo sabemos que no va a pasar nada en esta junta. Ellos tienen el rodillo accionarial, es más del 90% de acciones para aprobar todos los puntos del orden del día que a ellos les interese, y después las respuestas a esa infinidad de preguntas, unas más interesantes que otras, que le han hecho hoy esos 8 socios que están ahí dentro, pues las contestarán en modo piloto automático, con respuesta de centralita. Y yo creo que podremos sacar algo más de chicha en la rueda de prensa que, como te ha dicho Rafa, tendrá lugar esta tarde aquí mismo en Mestalla.
José, en cualquier caso, sí que te habrás leído el discurso de Leijón. No sé qué con ese ahora nunca de tirar adelante y acabar el proyecto del estadio, si te lo crees, si crees que se va a cumplir definitivamente.
Va un poco en la línea del discurso oficialista que está diciendo Meriton en los últimos meses. Para ellos la supervivencia económica del club pasa a medio plazo por acabar ese estadio y acabar con esa contingencia de tener dos espacios deportivos destinados a un recinto, a un estadio como es el que tienen ahora. Ellos dicen que tener el nuevo Mestalla les proporcionaría 20 millones de euros anuales, que con eso les daría para, a partir del tercer año, empezar a remontar económicamente y asegurar la supervivencia del Valencia. Hay quien lo interpreta también como un apretón a las administraciones. O lo hacemos ahora o no se va a hacer nunca. Claro. Si queréis ser sede del Mundial en el 2030, tenéis que darnos el convenio en las formas y términos en los que a nosotros nos interesa.
A mí me da la sensación de que van un poco más por ahí, ¿no? Ese ahora nunca es aprovechando que está el Mundial, lo que sea. Del resto del discurso de la presidenta, por lo que hablas tú también de esos a partir del tercer año empezar a rentabilizar, lo que está claro y deja claro esa sostenibilidad de la que siempre habla Meriton es que la época de vacas flacas en este Valencia no se vislumbra en el horizonte un final, ¿no?
Sostenibilidad es sinónimo de austeridad, claro. Fermín, para que lo entienda el valencianismo. No va a haber grandes inversiones, ni deportivamente, y extradeportivamente todo se fiará a la construcción del nuevo estadio, pero que nadie se piense que ni este verano ni este invierno Peter Lim va a rascarse el bolsillo para mejorar deportivamente el equipo.
José B. Sánchez, un placer como siempre. Te dejamos ya, ¿eh? Que si no, a ver si luego nos llama Ricardo y nos estira las orejas, ¿eh?
Me voy ya para el directo.
Vale,
gracias,
respira hondo.
Hasta luego.
Bueno, pues gracias a José B. Sánchez, compañero de Apunt. Iremos recogiendo. Hay poquita gente porque evidentemente la rueda de prensa es lo interesante ahora mismo. No tenemos acceso a la junta, así que como anuncian la gente que está dentro, nos hablan de las 5 o las 6 de la tarde. Todavía hay poquitos compañeros por aquí en los aledaños de Mestalla, irán viniendo e iremos recabando la opinión del resto de compañeros.
Pedro Zamora, que no te hemos saludado aún.
Buenas tardes.
¿Tú crees que Kian Lim está o no está?
Bueno, yo creo que...
¿Habrá puesto emoticono?
A mí, sinceramente, a nivel particular, yo creo que debe estar simplemente por respeto, pero...
Pero eso tú sabes que esa palabra en el vocabulario de mérito no sé si está, ¿eh?
Sí, no, pero me refiero que yo creo que por respeto tiene que estar y tiene que hacer acto de presencia, aunque sea de forma telemática, que para eso le ampara la ley. Porque aquí siempre hay que diferenciar mucho las cosas, es decir, lo que nos parece bien o mal y luego lo que está dentro o fuera de la ley. Y si está dentro de la ley, pues repito, no puede parecer mal, pero al final es su... Yo sé que esto molesta, pero es su club. Es su empresa y hacen lo que quieren. Pero yo creo que sí que estará, lógicamente, por respeto, aunque, a lo que iba a decir al principio, tampoco va a influir mucho en el desarrollo normal de la junta y diría yo del club en general, que esté o no Kian Lim presente en esta reunión.
Hablábamos de ahora o nunca. Ya habéis escuchado a Lei Jun hablar del tema del estadio. Para mí, obviamente, una nueva casa con ese espacio 365 días de actividad, etcétera, etcétera, es importante, pero yo voy más por ese pasarle un poco la presión, la pelota, ponerla en el tejado de las autoridades para volver a llevar toda esta situación donde más le interesa a Meriton. Vamos a escuchar nuevamente a Lei Jun refiriéndose al tema del estadio y lo comentamos.
El nuevo estadio nos va a costar más de 340 millones, unos 5.000 euros por asiento, que es comparable al de los estadios del Atlético de Madrid y del Athletic de Bilbao. No me canso de repetir que se trata de un proyecto importante para el club y estamos preparados para empezar y terminar el nuevo estadio. Este es el futuro del club y tiene que ser ahora. A pesar de que ha sido y seguirá siendo un camino difícil y complicado, para mí es ahora o nunca.
Now or never, ¿no? Ahora o nunca.
Tal cual.
Bueno. ¿Os lo creéis?
Sí, yo es que
esto lo he oído más veces. No el ahora nunca, no con tanta rotundidad, pero con otras palabras. Lo que está claro es que el Mundial, como hemos dicho siempre, empuja a favor de que se acabe definitivamente el estadio, pero a mí me da la sensación que con esta declaración vuelve a pasar la pelota a las autoridades para llevar todo un poco con el tempo que quiere Meriton.
Enseguida le digo a Rafa, pero yo solo digo una cosa. Si es que aquí el problema no es si quieren o no acabar el estadio, claro que quieren. El problema es cómo quieren acabar el estadio. Si lo quieren acabar a su manera, pues claro que lo van a querer acabar. ¿Cómo no van a querer acabarlo? Si estamos viendo que todos los clubes tienden lógicamente a hacer esas cosas, bueno, sin más lejos, yo como siempre suelo hablar de lo que conozco bien, mira lo que dijo la semana pasada el consejero delegado del Levante, que lo primero que quiere hacer es remozar la fachada del Estadio Ciudad de Valencia para conseguir ingresos no ordinarios, o por lo menos que no tengan que ver con el fútbol estrictamente hablando. Así que lo hacen todos los clubes, ¿cómo no lo va a querer hacer el Valencia? Pero si aquí la historia es que el estadio se tiene que acabar no solo como quiere Valencia, sino como la institución de turno también quiere, porque es lo que se pactó en su día, no porque el político de turno tenga un capricho.
Rafa.
Sí, bueno, lo que dices es que al final todo empuja y todo lleva al mismo camino en la hoja de ruta. La hoja de ruta que marca el Valencia, evidentemente, es empujado por el Mundial y empujado por el fondo CVC, que no puede evidentemente desaprovecharlo y dejarlo en un cajón, y a partir de ahí está el empujón también de la voluntad de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, también en acabar con este asunto. De por medio, en el camino, pues evidentemente muchas piedras, y tampoco es que el empujón de Meriton sea de aquellos que dices ahora sí es un arreón definitivo, ¿no? Él empuja, pero es un empujoncito más bien. Va pasito a pasito, como si la cosa fuera de anteayer. Pero piedras en el camino, pues por ejemplo lo que ayer contó el socio de gobierno de la alcaldesa, Juanma Badenas, el portavoz de Vox, que evidentemente cambia un poquito, da un giro, despista y no ayuda en ese sentido a seguir esa hoja de ruta trazada por la alcaldesa.
Mira, Rafa, perdona que te interrumpa, pero aprovechando que mencionas a Badenas, al portavoz de Vox, y ese giro que ayer dio el partido socio de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento, planteando el cambio de promotor, sabíamos que iba a traer reacciones y nos han hecho esperar las del Partido Socialista, Pedro.
Ayer mismo Compromís, Partido Socialista, y hoy en la Comisión de Hacienda, el concejal socialista Borja San Juan ha preguntado en esa comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia al Partido Popular y a Vox sobre la posición del equipo de gobierno al respecto de las declaraciones ayer del portavoz de Vox, de Juanma Badenas, sobre el futuro nuevo estadio del Valencia. Este es el socialista Borja San Juan.
Bueno, ayer salió el señor Badenas muy osado a decir que no iba a apoyar ningún convenio con Meriton, lo dijera quien lo dijera. Pues hoy hemos preguntado en la comisión, que es el sitio donde hay que ser valiente y mojarse, cuál era la opinión conjunta del gobierno, y estaba el presente y el portavoz del gobierno. Y lo que ha hecho el señor Badenas es salir huyendo sin responder, y el portavoz del gobierno tampoco se ha atrevido a mencionar absolutamente nada. Entonces yo creo que lo que tenemos aquí es más bien, en lugar de un defensor del valencianismo, un fachita cobarde, y tendrá que explicar por qué no se atreve a decir en los sitios donde de verdad hay que tomar partido las cosas que dice en rueda de prensa para intentar quedar bien.
Política multiplicada por dos, en este caso con viaje incluido al portavoz de Vox.
La verdad es que luego queremos que por la calle la gente no se vaya pegando ni insultando, ni en redes sociales, y nuestros políticos aquí lanzándose esos...
Nah, es lamentable que esto al final dé un giro político y que en esto nos perdemos, que es lo que está pasando, unos pasándole la pelota al tejado del otro, y así llevamos pues lo que llevamos, 14 años. Que estén en sus peleas políticas y que nadie mire al frente para mirar el verdadero problema. Ese es el problema también que viene desde las instituciones, que están mirando al de al lado sin mirar al frente al verdadero problema, que es el buñuelo que hay ahí en las Cortes Valencianas.
Como decía Lijun en su discurso, el nuevo ayuntamiento, que manifestó esa intención de que solo iniciaría las negociaciones de un convenio urbanístico con el club una vez que el Valencia hubiera reanudado la construcción del nuevo estadio, ¿no? Pues es un poco, Rafa, la línea que hemos estado comentando aquí. Primero reanuda y después negociaremos. Que yo eso lo veo complicado, porque para mí es una trampa de Meriton a las instituciones. Y a mí ese ahora o nunca de Leijun apretando, que es normal, porque al final ella defiende a Meriton, barra Valencia, porque el Valencia es de Meriton, pero defiende a Meriton, pues va muy en la línea. Y estos giros yo creo que no benefician en absoluto a la postura que dices tú, que es miremos al frente, vamos a acabar el estadio de una vez, que está el Mundial, y el Mundial es un evento muy, muy importante para la ciudad por todos los beneficios económicos, de prestigio, etcétera, que tiene.
Sí, el problema es que como no tienen crédito en lo que dicen, no puedes aplaudir lo que para mí hoy el valencianista aplaudiría, le pongo evidentemente incondicional, muy condicional, aplaudiría el discurso de la presidenta si evidentemente tuviesen algún tipo de crédito de cara a la afición, que hace mucho tiempo que lo perdieron por deméritos propios. Lo digo esto porque lo que está diciendo la presidenta evidentemente es defender la postura del Valencia, en el sentido de, con lo que tú dices, apretar a las instituciones, decir el ahora o nunca, vamos firmes, pero es que claro, no te lo crees porque ese es un discurso repetido una y otra vez y que ellos mismos han desmontado las mismas veces que lo han pronunciado, pero vamos, de manera además ya perdiendo incluso el respeto hacia el aficionado. Ese es el verdadero problema, que lo que escuchas te suena, vamos a decir, bien, pero claro, no es creíble.
Para sonar bien ese nuevo estadio que va a costar 340 millones con un coste medio por asiento de 5.000 euros como el del Atleti de Madrid y el Atleti Club. Claro, tú lo oyes y dices, madre mía, el estadio que prepara el Valencia. Y en cambio te cuesta creértelo.
Sí, bueno, lo que le va a costar, eso no. Eso luego,
sí, no, pero ya... yo te hablo, tú te imaginas el nuevo San Mamés y te imaginas el Metropolitano, y yo creo que el valencianista no tiene en su cabeza que vayan a ser dos estadios tan bonitos, tan bien acabados y con
tantas cosas. Sí, pero bueno, hay que decir una cosa, los números son los que son, les va a costar eso, entiendo yo que les va a costar eso, hay que decir que lo que antes valía 280, ahora vale 340. Es decir, no se puede equilibrar el Metropolitano a lo que será el nuevo Mestalla, porque digo en cuanto a coste, porque lo que le costó al Atlético de Madrid no es el precio que hay ahora de materiales y demás. Entonces, pero dicho lo cual...
Pero yo voy más al envoltorio, Rafa. O sea, a que el estadio de verdad tenga una imagen de modernidad.
Bueno, pero eso, Fermín... Hombre. Bueno, mi opinión...
No, te hablo de que sea un gran estadio. Esa es la...
es que hay que esperar a verlo. Es que, quiero decir, yo no sería
pues
tan
eso
atrevido.
Es lo que al valencianista le vuelve a plantear dudas, porque lo que tú has dicho no tiene crédito Meriton.
Pero que no lo va a hacer mi tía Carmen, lo va a hacer Mark Fenwick, que sabe hacer estadios, ¿eh? Quiero decir que también es mi punto de vista, que también hablamos un poquito de forma ligera, como si lo fuera a hacer un tiralíneas.
No.
Por hablar en números redondos, Rafa, siempre hemos dicho que el Valencia se había gastado 170 millones, ¿no? Aproximadamente.
Sí. O 180, creo que es.
Sí, 100, menos de 200, pero el caso es que, no, por fijarme en esa cifra de 340, que es la que ha dicho hoy, más de 340 millones de euros, que ese más, claro, ese más yo no sé lo que engloba, porque más de 340 pueden ser 1.000 millones, pero yo creo que ha dicho esa cifra un poco por que nos quedemos con ese número un poco redondo, estaríamos hablando que le falta casi la mitad.
Sí, bueno, es lo que venimos contando y lo ha dicho Hugo Ballester mil veces, que contando con la también subida, el incremento del material... estamos hablando de que todavía le quedaban 150, 160 millones por invertir ahí en el nuevo estadio.
Por eso, porque ahora son un poquito más. Claro, aquí hablamos de millones como si parece que pusiéramos una máquina de churros y salieran millones. Y claro, hablamos de 10, 20 millones más.
¿De dónde están esos millones?
Claro.
¿De dónde van a salir? Que es lo que hablamos siempre. Quiero decir, porque haciendo las cuentas de la lechera, lo que decimos siempre, los 80 más los 30, que son los que... Bueno, los seguros son los 80, los de CVC. Que solo los tienes en un cajón. Los 30 de Atilán contamos con ello, pero todavía están ahí un poquito en el aire, ¿no? Porque eso hay que confirmarlo y hay que ponerlo en negro sobre blanco. Y a partir de ahí, ¿el resto qué? Porque estamos hablando que 80 y 30 son 110. ¿El resto de dónde salen? Esa es la cuestión. Ellos hablan de que ya han hablado con el banco, que créditos blandos y tal, pero hay que ver de dónde sale. Quiero decir que estamos hablando también un poquito, pues eso, de globos en el aire.
Bueno, pero...
Y cuando eso te lo cuenta alguien que, insisto, lo de antes, no tiene crédito, pues te hace sospechar que estamos en un capítulo más de y estamos en déjà vu de lo que fue. Vamos, que recuerdo la instantánea, estaba yo en el mismo sitio y contando exactamente lo mismo hace un año aquí en las puertas de Mestalla el día de la Junta.
Sí, no, yo simplemente quería decir que la presidenta ha dicho, lo que pasa es que claro, hay que ponerlo todo un poco solfa, que están preparados para empezar y acabar el nuevo estadio. Cuando dice que está preparado...
De hecho, también ha dicho que cuando hayamos finalizado el cálculo de costes, estaremos encantados de compartir nuevas ideas del proyecto.
Sí, con los aficionados para...
Cálculo de costes.
Ahí es donde entra la parte tú de la que hablabas, Fermín, del envoltorio de si va a gustar o no a los aficionados del Valencia, que será cuando muestren exactamente cómo va a ser ese nuevo Mestalla.
Hablemos del tema deportivo. Estamos ya en las 3 de la tarde, que al final el estadio preocupa a los valencianistas, es su nueva casa, pero preocupa mucho el tema deportivo. Nos ha llamado a todos la atención, cuando hemos leído las palabras de la presidenta y luego las hemos escuchado, una palabra: limpieza.
Hemos aprendido de la temporada pasada y de la Liga que un alto coste de plantilla no necesariamente nos garantiza buenos resultados. Entonces, ¿cuál es el verdadero valor de una plantilla? ¿Un menor coste de plantilla está necesariamente reñido con ser competitivos? ¿Significa eso que estos jugadores se sentirán menos orgullosos de jugar en el Valencia Club de Fútbol? Para mí es importante observar el perfil y rendimiento de los jugadores y como equipo ver cuál es su capacidad de rendimiento. Puedo decir que para nosotros el hecho de deshacernos de varios jugadores de alto coste en verano no nos ha perjudicado desde un punto de vista competitivo y ha sido una oportunidad para limpiar el vestuario. Hoy tenemos un equipo muy unido, comprometido.
A ver, es que, claro, el discurso tiene muchas curvas y muchas medias verdades que son las peores de las mentiras. Por ejemplo, ¿cuál es el verdadero valor de la plantilla? ¿Un menor coste de plantilla está necesariamente reñido con ser competitivo? A ver, si tú fichas mal y la plantilla es cara, pues no serás competitivo. Pero si fichas bien, buenos jugadores, que la mayoría suelen tener un precio mayor que los que tú has podido ir al mercado, por ejemplo, Sergi Canós, estoy seguro que la plantilla será más competitiva. Aquí es un tema de gestión. Y obviamente que te has quitado fichas importantes de jugadores que no te sumaban. Es más, no solo no te sumaban, sino que te restaban, que te intoxicaban el vestuario, que para mí, vuelvo a decir, chapó para Rubén Baraja por valiente en ese momento de decir, no, aquí van a jugar los jóvenes porque rinden más que los Cavani de turno, ¿de acuerdo? Y no te quiero, Cavani, y te tienes que ir, y fuerzas y tensas la cuerda. Claro, haces limpieza de vestuario. Claro, tío, pero no... ¿Cómo dices? No hagamos trampas al solitario, que es una expresión que me gusta tuya, Pedro. No nos hagamos trampas, ¿no? Al solitario, claro. Si tú no inviertes, la plantilla no va a mejorar. Y tú puedes reducir gastos de plantilla, pero ve reinvirtiendo, cosa que no se está haciendo.
Lo que está claro es que el fútbol, como la gran mayoría de los deportes, es inversión igual a resultados. Sí que es verdad que si tú coges el fair play financiero de la Primera División Española hoy y coges la tabla de clasificación del próximo 30 de junio, bueno, cuando acabe la Liga, principios de junio, y quitando 2-3 casos muy excepcionales, prácticamente la clasificación te sale calcada. O sea, no hay ningún secreto. Si es que el problema no es ese. Si es que el problema es que Meriton ha tomado una decisión. Y es que no quiere invertir. Y que le da igual. O sea, le da igual, no. Quiere salvar la categoría. Y entonces, como entiende que es para salvar la categoría, y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, el Valencia tiene una plantilla para poder salvar la categoría o para poder pelear por salvar la categoría, pues le vale. Y dice...
Pero eso Zamora va en contra y contradice una de las frases que ha dicho Leijón. Todos queremos un Valencia grande y que gane muchos partidos.
Bueno, pero eso es una frase cara a la galería. Eso,
pero sí me parece muy bien.
Como
pero...
que hoy, por ejemplo, en ese discurso, no cuando habla del objetivo, no, ¿tú has leído la palabra permanencia?
No.
A que ya ha cambiado.
De hecho, ha hecho un poco de Simeone. Sí. Partido a partido.
Ya no habla de la permanencia, del objetivo de septiembre. ha desaparecido. Pues es que es su discurso habitual.
Rafa, a ver, si es que lo decimos siempre, o sea, que Meriton no engaña. Pero claro, aquí con esas preguntas que lanza, realmente lo que quiere es confundir.
Sí, sí, sí. Bueno, es su discurso y en esa línea están desde el primer día. Quiero decir, no nos sorprende a nadie porque llevan así desde el primer día. Insisto, a mí no me llama la atención nada de lo que he escuchado del discurso de la presidenta, porque es una repetición continua, año tras año en cada junta, del mismo discurso y los mismos parámetros y las mismas buenas voluntades que después se quedan en saco roto y que no van a ningún sitio, con lo cual no me llama la atención, no le pongo, no lo subrayo lo que dice la presidenta porque insisto, no tiene ninguna, lamentablemente no tiene ninguna trascendencia.
Lo que está claro es que estamos acostumbrados a este discurso. Para mí hay un intento de confusión, de blanqueamiento real de sus objetivos. Zamora lo ha dicho, ya no habla de permanencia, pero sí que habla de si queremos un Valencia grande que gane partidos, pero no vamos a invertir. Claro, ahí hay una contradicción evidente.
No habla de permanencia, pero lo dice en tres líneas, lo que pasa es que no utiliza esa palabra, claro.
Y lo que está claro para mí es que encima con otro de los extractos de este discurso de Leijun, lo que te avanza es lo que ya sabemos, que esta época de vacas flacas se va a alargar.
En términos económicos, no existen atajos que nos permitan cambiar radicalmente nuestra realidad financiera de la noche a la mañana, ya que de media tenemos compromisos contractuales de 3-4 años con los jugadores. Eso significa que llevará varias temporadas recuperar la salud financiera. Pero los resultados de 2022-2023 muestran claramente que estamos en el camino adecuado para mejorar nuestra salud económica. Desde el punto de vista estratégico, nuestro plan financiero sigue siendo el mismo.
No hay atajos. Esto va para largo.
No, pero si es que para mejorar su salud económica, está claro que invertir poco es perfecto. Porque no creen, porque claro, no es ciencia, es decir, a ti nadie te garantiza que gastándote X vas a entrar en Liga de Campeones, eso nadie te lo garantiza, lógicamente en un medio largo plazo sí, pero nadie te dice, no, si te gastas 17 millones de euros haces Europa League, si te gastas 23 haces Champions, si te gastas 43 ganas la Liga, entonces camino de en medio, perfecto.
Pero eso no es rentable.
No, claro que no es rentable.
Para el fútbol no es rentable.
No, pero ¿quién está? Nadie está hablando de rentabilidad.
Pero vamos a ver, la rentabilidad.
Sí, pero ellos lo que quieren es sostenibilidad.
Claro. Claro, económica.
Pero Fermín, es que no mienten a nadie. Es que volvemos a decirlo. Es que esto, a mí me sabe mal repetirlo una y otra vez porque.
Pero
al final,
que yo no estoy diciendo que estén mintiendo. O sea, yo lo que te estoy diciendo, Rafa, es que por eso hemos sacado estas declaraciones de Leijun, es que esto va para largo. O sea, es decir, la racanería de Peter Lim con el Valencia va para largo. No es una cuestión de decir cuando nos estabilicemos. Es que ese punto de estabilización yo es que no lo veo. Ni con estadio ni sin estadio.
¿Pero qué es la racanería de Peter Lim?
Hombre, no invertir. Hombre, por ejemplo, Rafa, no ir al mercado de invierno y decir, oye, voy a arriesgar, voy a traer 2-3 jugadores de nivel porque mi secretaría técnica me da una fiabilidad y una confianza plena en sus decisiones y voy a intentar meter al equipo en Europa. Sí, por una cuestión de prestigio, porque Mestalla se está llenando, porque sí, la gente se lo merece, ¿no? Para premiar esa fidelidad de su gente.
Sí, tú dices que como es un millonario, saque 100 millones de su bolsillo para ponerlos en 2 jugadores o en 3 o en 4 y refuerce el equipo para ver si puede llegar a Champions.
Bueno,
¿tú dices eso?
O agotar el fair play por lo menos, Rafa.
Vale. Ah, es que es distinto. Es distinto. Yo eso sí que lo compro, que dices, ostras, no tienes excusas, si tienes el fair play...
Bueno, en el fondo para mí es lo mismo, porque al final es una voluntad o no del máximo accionista de querer meterle vitamina al Valencia de no ser
pero
raca,
¿no? Te ha quedado todavía claro que él no quiere eso.
Que ya lo sé, Rafa, que ya lo sé.
Entonces,
ya lo
que
sé.
¿Estamos discutiendo? Quiero decir,
no,
que
pero no. Si no estamos discutiendo, estamos comentando. Ya, tú te tomas esto como un ataque hacia ti. Yo te estoy planteando.
No, me siento tocado, no. Yo tengo mi propia opinión.
Por
digo
eso,
que
pero si estamos en la misma línea.
5 años llevamos con la misma historia, todavía no nos hemos dado cuenta de lo que quiere Peter Lim. Que nos da rabia, claro. Que como dice Hugo, hay que rebelarse contra ello y hay que repetirlo. Sí, pero que quiero decir que quiero decir que no sorprende a nadie que él tiene un modelo de gestión de empresa, no de gestión de empresa deportiva. Ya lo sabemos, y él no piensa en fútbol,
pero
importa un pimiento.
Pero Rafa, sí que es cierto, y yo en esto sabes que estoy bastante alineado contigo, que Peter Lim sí que ha cambiado un modelo, porque yo me acordaré toda la vida de una frase que me marcó bastante cuando dijiste aquello un día en un programa que Peter Lim no quería la Copa del Rey, que lo que quería era la Liga de Campeones de Europa. Ahora no me acuerdo, ¿qué era? ¿Europa o la Liga de Campeones? Que no
lo que quería era la Liga de Campeones.
La Liga de Campeones, eso. El que la Europa League no la quería, quería la Liga de Campeones.
De hecho, aterrizó aquí con muchos fichajes importantes.
Pero que eso no fue hace 27 años, que fue en el 2019, es decir, que fue hace 4 años. Y ahí sí que, ahí por lo menos, su modelo era... No quiero otra cosa que Liga de Campeones. Con Liga de Campeones me basta. Ni quiero la Copa del Rey, ni la Supercopa. Y si me apuras, oye, ganar la Liga, fenomenal. Pero yo lo que quiero es estar en Champions. Es que ahora, ni eso. Es que ahora le vale con estar en Primera División.
Es que quiero decir, tampoco es tonto. Y sabe que no puede llegar a la Liga de Campeones.
Pero cómo va a poder llegar si lo ha hecho ya.
Pero cómo va a llegar con este equipo.
No, con este equipo ya lo sé, Rafa. No. Pero si él tuviera un proyecto, ambicioso y no rácano y no de resentimiento, pues se plantaría a firmar.
Hablemos de hoy. ¿Qué quieres, que fichen a Haaland en invierno?
Hombre, Haaland no, pero bueno, alguien no.
¿A quién van a fichar en invierno este equipo para que vaya a la Liga de Campeones?
No Liga de Campeones, Rafa. No Liga de Campeones. Pero bueno, oye, espera un segundo, Rafa, porque yo quería preguntarle a dos compañeros, a Salva Folgado de 90 Minutos y también a Juan Carlos Valdecabres de Las Provincias, ¿qué les ha parecido el discurso de Leijun? ¿Qué valoración nos hacen, si esperaban algo diferente? Salva, Juan Carlos, buenas tardes a los dos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Salva, empiezo por ti. ¿Te ha sorprendido el discurso de Leijun? ¿Alguna cosa, ese ahora o nunca, que te haya llamado en especial la atención?
Bueno, yo creo que el titular es ese, ¿no? Que es ahora o nunca. Lo que sucede es que no me la creo, como no me la he creído ya en anteriores juntas de accionistas del Valencia. Pero bueno, el titular es ese, que el nuevo Mestalla les va a costar 340 millones de euros. Ya veremos de dónde lo sacan con la deuda que tiene el club y si es viable la construcción del nuevo estadio. Yo sigo pensando que no lo van a hacer. Y el ahora o nunca que ha dicho. Estoy esperando también la comparecencia de prensa por si hay algo más de algo más mollar, ¿no? Respecto a lo que a algún titular o algo más noticiable que afecte al estadio. Pero al final yo creo, Fermín, que al final es más de lo mismo. Es más interesante el debate que estáis manteniendo ahora mismo con Rafa que lo que hasta ahora hemos escuchado en la junta.
Perdona, Salva, ¿tú no crees que van a hacer el estadio de ninguna de las maneras? Ni como ellos quieren.
De ninguna de las maneras, porque tienen que ser sometidos a un convenio, y sometidos a un convenio más duro que el que ya rechazaron y que preparó el anterior equipo de gobierno. Y María José Catalá, si no habrá mentido, dice que su convenio es más duro. Yo creo que a eso Peter Lim no lo va a aceptar.
Yo, es que el ahora nunca, y ese ya cuando esté todo más claro y analicemos los costes, yo voy más en las líneas al afogado. Esto es apretar para cambiar ese convenio que pretendía ser más duro.
Yo vuelvo a decir lo que he dicho hace 20 minutos, y es que bajo su programa, el Valencia sí quiere acabar el estadio. O sea, pero repito,
con sus condiciones.
Juan Carlos.
Pues, mira, primero estoy preocupado por vosotros porque os veo súper alterados. No me gusta que discutáis. No me gusta veros.
El tema es que pensamos básicamente lo mismo, ¿sabes?
Pues, mira, no quiero veros alterados porque para mí han sido las 6 horas perdidas más valiosas de mi vida. Yo valoro bastante el tiempo, y estar 6 horas escuchando esta junta, que es más de lo mismo, para mí no ha cambiado nada el escenario.
Tú eres de los que agradece que no se pueda entrar a la prensa, ¿no?
Es un trabajo. También estamos trabajando aquí con el directo, gracias a Paco Polit, y hay que darle las gracias públicamente también. Y no creo que yo soy más en la línea de Salva. No me creo a Meriton, pero no porque yo tenga una especie de bola mágica que ahora diga que no me lo creo. No me lo creo por lo que ha demostrado. Es decir, nos ha toreado todo lo que ha querido, nos han manejado, ha readaptado un poco a sus intenciones, a su situación. ¿Y quién es ahora Leijun para poner en ese brete al ayuntamiento? ¿Ahora o nunca? Teníamos, en todo caso, los valencianos los que teníamos que decirle a esta señora, a Meriton, que ha tenido oportunidades de sobra para hacerle estadio, y si no está capacitado, porque no nos han explicado cómo lo van a hacer. Es decir, yo quiero saber cómo van a pagar el estadio. Señores, para eso son las juntas de accionistas, para presentarse y decir, mira, nos falta 170 y vamos a pagarlo de esta forma, los 80 de CVC, los Atitlán, y vamos a un crédito puente, y el señor Lim va a estar o no va a estar detrás. Es que no me lo ha aclarado.
Bueno, igual te lo aclaran cuando, como dice Leijun en su discurso, hayamos finalizado el cálculo de costes, que aún no lo tienen claro.
Pero vamos a ver, señor mío, si llevamos 14 años el estadio parado, por favor. Es que en qué cabeza cabe volver otra vez a plantear una situación así.
Fermín, es que esa es otra, es que la licencia de obras todavía no esté lista, a mí me parece increíble, o sea, que se siga discutiendo entre los técnicos municipales y los del Valencia la licencia de obras, con la prisa que tiene la ciudad por aquello del Mundial, que al final que yo creo que va a quedar todo en un bla, 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 pero bueno, que si la ciudad tiene prisa porque el Mundial, tal, y la licencia todavía no está lista, tanta prisa que tiene Meriton y tanta prisa que tiene el ayuntamiento.
Que Meriton no tiene prisa, que estamos equivocados, que Meriton no tiene prisa. Meriton tiene, Meriton, como ha dicho Pedro, dice, quiere finalizar el estadio, vale, pero lo quiere finalizar, o sea, como le convenga, que es normal también para Meriton, pero claro, apretando a las instituciones, sabiendo que tiene una patata caliente en el momento que todos se han presentado como candidatos al Mundial de 2030. Entonces, automáticamente, Meriton ahora empieza otra vez a mirar hacia el cielo, ¿no? A despistarse hasta que vuelvan a apretar.
Claro. Y a retrasar la concesión de la licencia porque le beneficia que pase el tiempo.
Pero vamos, es que a mí ese ahora o nunca, yo cuando lo he escuchado, bueno, primero leído y luego escuchado, tenía claro que la presión y la pelota vuelve a pasar al tejado de las instituciones y que Meriton vuelve a estar cómodo en esta situación. Porque aquí, y más como es la política, traer el Mundial a Valencia para la clase política, o sea, para la ciudad, para la comunidad valenciana, es importantísimo. Esa es una medalla que se colgaría a la clase política y entonces automáticamente Meriton vuelve a estar cómodo. Porque dice, ¿tú quieres traer eso aquí? ¿Dependes de mí? Bueno, pues acércate a mí. O sea, ponme las cosas como yo quiero.
La candidez de Pedro en sus reflexiones, al cual aprecio bastante, me sorprende porque hace cuatro telediarios el discurso de Meriton es vamos a acabar sí o sí el estadio con o sin ATE. Eso lo han repetido infinidad de veces. Con o sin ATE. ¿Pero cómo que con o sin ATE? Si es que has tenido la ATE y no la has acabado. Que sin ATE lo que puedes hacer es plegar los trastos y marcharte por ser un nefasto gestor. Es decir, están gestionando de la peor forma posible el patrimonio del Valencia y las posibilidades de futuro del Valencia. Es decir, es que no nos damos cuenta que con una visión más global quizá dentro de unos años, veremos que el señor Lim, que Rafa decía que no es tonto, yo creo que sí que es tonto, porque ha desperdiciado la oportunidad de seguir manejando su juguete, que era comprar y vender.
Pero Valdecabres, lo que no puedes negarme es que si el Real Madrid se cambia de estadio, si el Barça se cambia de estadio, si el Atlético de Madrid se cambia de estadio, si el Betis se cambia de estadio, si Osasuna se cambia de estadio, si el Levante se cambia de estadio, me estoy refiriendo, o se cambian o lo remodelan. Si todos lo hacen... Pero vamos, no hace falta que nos vayamos a Inglaterra, Italia. Si todos lo hacen, es porque ese es el modelo a seguir. O sea, no, eso no me lo pueden negar. Pero otra cosa es que esta gente lo querrá hacer como le dé la gana a ellos y gastándose lo que ellos quieren y como ellos quieran hacerlo. O sea,
pero ¿cómo van a hacer un estadio como quieran si tenían un convenio firmado de unas determinadas características? Claro. Porque gracias a ese convenio, el Valencia tenía unos beneficios urbanísticos muy superiores al plan general. Es decir, señores, hemos cambiado y se hizo una ATE adrede para favorecer al Valencia, para que el Valencia tuviera una inyección económica sobredimensionada a las posibilidades que en un principio se había imaginado.
Pues querrán más,
las mismas.
O yo estoy confundido y van contradirección del resto de clubes del mundo. Porque Rafa, todos están haciendo un nuevo estadio menos ellos.
Yo creo que con las mismas esto ya se hubiera puesto en marcha.
Pero creéis sinceramente que
ellos lo que quieren es que les mantengan las mismas. Es lo que están peleando, que les mantengan las mismas.
Pero sinceramente, ¿creéis que el señor Lim, cuando se sienta en el sofá viendo la tele, le importa un pepino que haya el Valencia juegue en un estadio que en otro? Si él no va a venir aquí nunca. No, lo que quiere es el juguete.
Eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo contigo.
Y ahora el juguete lo ha dejado perder. El juguete cada vez está más pobre. Ya no le interesa comprar y vender. Vamos a ver, ¿no compramos a Plenur por 20 y pico millones de euros? Y ahora se fichan a jugadores de 5 y encima
tardas semanas y semanas en fichar a Canos por 200 y pico mil.
Efectivamente. Bueno, que luego...
O no fichas directamente.
Pero ¿sabemos si Kia Lips ha conectado o cómo está la cosa?
Oye, tú, Salva, es una pregunta que le he hecho a Zamora. ¿Tú crees que ha puesto un emoticono, una fotito de esas en estático? ¿O está en negro y pone el nombre? ¿Qué pone?
No, apago la cámara directamente.
Sí, ¿no? Pero sale, sí, pero cuando apagas la cámara puedes poner que salga en oscuro el nombrecito, puedes poner una foto, un logo de mérito, no a saber, ¿no?
Nada, cero, pantalla negro.
Tener en cuenta que ayer es la hora de cenar ya, ¿eh? Ayer es la hora de cenar y está cenando. Y pronto se va a ir a la cama a dormir.
¿No crees que ha renunciado a cenar por estar pendiente del consejo?
¿Eh? Está con su padre.
Yo sí que he renunciado a comer.
Eso sí que sería de cándido, ¿eh? Pensar eso, ¿eh?
Sois muy buena persona vosotros ahí en la COPE.
Lo que sí que, Juan Carlos y Salva, el tema del estadio, creo que todos seguimos igual. En lo que no hay dudas es en la planificación deportiva y en el horizonte deportivo que le espera al Valencia. Ha hablado de limpieza, ha hablado de seguir empobreciendo la plantilla en el fondo. Y claro, esto para el valencianista que está llenando Mestalla, que es una de las cosas que ha agradecido Leijun, que tiene narices, es bastante desolador, ¿no?
Hay una reflexión que me llama la atención. Cogiendo a Leijun, claro, es que dices... yo ya dudo ya que entienda cada vez algo de fútbol. Cada vez creo que... si entendía poco, yo creo que cada vez entiende menos. Es decir, sí que es verdad que las plantillas, una inversión fuerte no te asegura estar entre los cuatro primeros, que es lo que siempre ha querido Peter Lim, el ejemplo estar en Sevilla, ¿no? Que casi el año pasado se va a Pique y este año más de lo mismo. Pero no me negarás que si empobreces tu producto, lo que vas haciendo es cada vez vas apagando la llama. Es decir, por generación espontánea no pueden salir unos futbolistas que te vayan a meter en Europa y no tengo nada contra ellos, al revés, hay que reconocer su labor, pero con Javi Guerra no puedes meterte en Europa. Y no por Javi Guerra, sino porque Javi Guerra necesita un equipo a su alrededor para crecer también. Es decir, la candidez con la que se pronuncia Leijón, que deberíais invitarla porque Pedro Zamora es muy cándido también cuando habla del estadio, es que no se les cae la cara de vergüenza. No se les cae la cara de vergüenza. Lo dicen y se quedan tan anchos. Es decir, el Valencia cada vez se está empobreciendo a una velocidad brutal. Ya te digo yo que dentro de unos años, cuando hablamos del descenso del 86... lo vemos y sabemos apreciar lo que pasó y la resurrección del equipo. Pues ahora no estamos tan metidos en ello que no nos damos cuenta de dónde puede acabar el Valencia. Porque es que en enero se puede ver el Valencia el 15 o el 16, menos mal que los tres de abajo son cada día más nefastos, que son incapaces de ganar. Porque si no tendríamos los problemas de lo mismo que Gattuso y es vuelta a empezar.
Vamos directitos, ¿eh? Esa situación.
Claro, es decir, el año pasado Gattuso se echó del barco porque el barco hacía agua por todos lados. Y está curiosamente la coincidencia que estamos repitiendo lo mismo, hasta los mismos resultados. Menos mal que los tres de abajo no repiten los resultados porque cada vez están, pero van a fichar. Y pues, en algún momento un equipo tiene que ganar partidos, algunos tienen que ganar, no van a ganar todos, lógicamente. Los tres de abajo posiblemente vayan a bajar en un 75% los tres que hay. Pero es que el Valencia va descendiendo peldaños. Y yo no me atrevo ya, yo sé que el Valencia contra el Barcelona va a competir y esas cosas que decimos, y el apoyo de Mestalla, pero es que te puede ganar el Barcelona, por muy mal que esté. Es que te va a ganar, posiblemente te va a ganar. Y te vuelves a meter en problemas. Y la Navidad que nos espera va a ser dura.
Salva Folgado, Juan Carlos Valdecabres, Salva de 90 Minutos, Juan Carlos de las Provincias, sonríe Pedro Zamora, ¿cuándo os voy a despedir? ¿Por qué será Juan Carlos? ¿Eh?
Es un tío al que aprecio mucho.
Ya lo sé. Y nosotros a vosotros, un abrazo. Oye, felices fiestas, me imagino que hablaremos la semana que viene, pero por si acaso, yo os felicito ya por adelantado. Un abrazo enorme a los
Adiós.
Dos. Unos consejos y escuchamos algo más de Leijun.
Vuelve el circo a la Plaza de Toros de Valencia, del 14 de diciembre al 7 de enero. El Gran Circo WOW te presenta un mundo mágico, lleno de originales juguetes como nunca los habías visto. Tu entrada con descuento en grancircowow.com.
¿El mejor regalo? La salud. Es Acierto Seguro. Estas Navidades haz el mejor regalo del mundo. Regala salud con Atalanta Sport Club, con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Con una sola cuota dispones de tres centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10, Avenida del Ecuador 6 o en atalantaclub.com.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil con la garantía de Radio Taxi. 96 370 3333.
Casa Caridad a ver les seus esportes tots els dies durant més de 117 anys. Però què passaria si Casa Caridad no estiguera? València seria diferent. Cada any atenem més de 4.200 persones vulnerables. Menjar, educació, atenció social, un lloc segur al qual acudir. Suma't a la nostra casa. Entra en casacaridad.com i fes-te soci.
Deportes. Deportes.
Cope más València.
Estar informado.
A lo largo de la historia hemos demostrado de lo que es capaz el Valencia Club de Fútbol. Y nosotros todos en el club lo sabemos y no lo olvidamos. Aún queda mucho por mejorar y vamos a hacer todo lo que haga falta para seguir creciendo a pesar de todos los retos. A todos los valencianistas, vuestra pasión es nuestra mayor inspiración y vuestro apoyo es muy, muy importante para nuestro trabajo. Y os doy las gracias a todos. Amun Valencia.
Así ha rematado su discurso la presidenta. Me imagino que si eres valencianista te estarás estirando de los pelos y mordiéndote la lengua. Rafa Villarejo, rápidamente, que estamos en la recta final. De los accionistas que han podido hablar, los representantes de Libertad Valencia Club de Fútbol han sido los primeros que le han echado en cara a la presidenta.
Bueno, ahora mismo está Luis Martínez de la Asociación del Pequeño Accionista, 3 y 26, todavía queda Vicente Vallés, Fede Sagreras de la Agrupación de Peñas. Luego el turno de las respuestas, la votación y el turno de réplica, así que vamos para largo. José Pérez, portavoz de Libertad UDFF, ha sido la primera intervención y el más duro. Le ha señalado a la cara a Leijun que están destruyendo el Valencia, que le piden a la afición que les apoyen cuando la afición les está diciendo que no los quiere. Le ha preguntado irónicamente, en retórica, ¿quiere saber las ilusiones del valencianismo? Pues que se vayan y que acabe la pesadilla. Y eso sí, una propuesta que había anunciado antes de entrar a la Junta el propio José Pérez, dice que hace tiempo que Ibáñez y Javier Solís dijeron que era un dolor de cabeza ahora mismo la gestión del Valencia por la situación económica y financiera del club. Dice, bueno, para quitarles el dolor de cabeza, les hacemos una propuesta. Iniciemos un proceso de salida del accionariado. Estamos preparados para afrontar ese proyecto, llevamos tiempo trabajándolo, así que si quieren mañana mismo nos sentamos. Evidentemente una propuesta que va a quedar en el aire porque además no es nueva de la plataforma Libertad UCF.
Rafa, rápidamente, a todo esto, el Valencia recibe al Barça en Mestalla sábado a las 9 de la noche. Un Barça en plena crisis, ayer patinó y de qué manera en Amberes, en la Champions. ¿Cómo va Gaya? Que es la gran duda.
Bueno, sigue sin entrenar, ya podemos darlo prácticamente por descartado. Nos queda el entrenamiento de mañana, pero yo diría que Gaya no llega, ya seguro, para ese partido. Precaución, prudencia con el capitán. Volverá en la última jornada ante el Rayo antes de irse al parón. Amala parece que sí que llega, ha completado la sesión en el grupo. Y Javi Guerra, que ayer le contábamos, estaba ausente por enfermedad, aunque recordemos que está sancionado, hoy ya ha entrenado con el equipo. Pruebas de respecto al once, mañana profundizamos, pero pareja de Akabi Mosquera en el centro, con Guillamón y Pepe Lu en el centro del campo. Y arriba, cuarto día consecutivo que ensaya con la dupla Yarensub y Hugo Duro.
Zamora está con palomitas en el microondas,
empiezo,
¿sabes?
A creerme el 4-4-2 para ese partido ante el Barça.
Oye, se va a pensar Baraja que Yarensub se va a disfrazar de Dubovnik, ¿no? ¿Cómo es Dubovnik, no? ¿Cómo
Dovich
se pronuncia?
Dovich.
Dovnik, vale. Nada, nada.
Ah, no, ojalá, no, te digo que ojalá creo, repita que, lo del
vale, vamos a ver. Oye, rápidamente, Zamora, que ya tenemos árbitro para el partido del sábado.
Es Miguel Ángel Ortiz Arias, el colegiado madrileño, que según denunció en su día el defensa del Girona, David López, es un poco prepotente y que no cae muy simpático entre los futbolistas. En cambio, al Valencia le va francamente bien. 4 partidos... 4 victorias, 2 en casa y 2 fuera para el Valencia. Eso sí, al Barça también, de 4 partidos, 3 victorias y 1 derrota para el Barça con Ortiz Arias en el campo.
Y por cierto, ya tenemos fecha del partido de 16avos de Copa, día 7 a las 7, Cartagena-Valencia, y ya están los precios de las entradas.
Sí, al menos para el público en general, el Cartagena ya ha hecho oficial que van a tener que pagar todos, abonados y lógicamente los que no son abonados del Cartagena, con precios, eso sí, bastante asequibles. Entre 10 y 30 euros para ver al Valencia en Copa.
Mañana volvemos. Gracias por acompañarnos.